buen sábado, porque ¿sabes qué? A Diego Rosato le gusta cuando arrancamos así arriba y con alegría, y lo sorprendo y le digo esta frase nunca dicha: buen sábado. Che, hoy es el Día de los Inocentes, hoy es 28 de diciembre, por favor. Si alguien se manda, viste que siempre hay algún salame que hace alguna, que joroba así con una cosa de mal gusto no, que sean jodas sanas, que sean jodas lindas. Nosotros tenemos esta propuesta, que esta propuesta de broma no tiene nada, es muy seria, nos pone muy contentos estar nuevamente en el aire de Radio Nacional. Entre las 13 y las 14 te proponemos descubrir los distintos rincones de la Argentina. Soy Clara Liz y me pone muy contenta que lleguemos a tus oídos a través de las 49 emisoras de Radio Nacional. Bueno, estamos pensando además que este es el último sábado del año, el último sábado, el último programa de esta travesía nacional en el año 2019. Deseamos que puedas pasar este fin de año principalmente en armonía, que el próximo año nos traiga mucha paz a todos de todo corazón. Y algo que no quiero dejar de decir en este momento, y es que muchos están transitando por las rutas argentinas, así que por favor les pedimos absoluta conciencia, no solo para que cuiden sus propias vidas, sino para cuidar las vidas de los otros, y para que al momento de subirse un vehículo con la familia, solos o de la forma que sea, tenemos que ser muy respetuosos con las señales luminosas, con cómo conducimos. Al momento que decidimos pasar un vehículo, estar muy atentos con las distancias para poder evitar accidentes que hagan pasar un muy mal momento en esta época del año, y esto tenerlo en cuenta durante todo el año. Cada día podemos ser mejores y nosotros somos quienes podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Aprendamos a ser generosos y es un momento en el cual me parece que es importante destacarlo. Nosotros desde la radio queremos seguir dándoles este servicio tan lindo que le hemos dado durante todo este año con Travesía Nacional para recorrer. En este caso hoy vamos a hacer un recorrido por Tafí del Valle, por Santiago del Estero, vamos a tener la visita de Adrián Dionisio, tenemos mucho material para vos, tenemos mucho para informarte y además, por supuesto, te vamos a acompañar con buena música, que ese es el momento donde vamos a decirte que subas el volumen.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Para esta época donde, viste, que el verano empieza a rascarte la espaldita y se va asomando, a veces se anticipa el verano, bueno, uno ya empieza a pensar en el agua, empieza a pensar en la costa. Uno, los que estamos, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, nosotros estamos transmitiendo desde LRA1 en Radio Nacional Buenos Aires, pero llegamos a los oídos de nuestros oyentes en toda la Argentina a través de cada una de nuestras emisoras. La verdad es que a partir de cierta época, para los que estamos en la ciudad, nos da muchas ganas y empezamos a pensar en ese aire de la costa. Tenemos ganas de contarte un poco cómo se viene esta temporada en la costa argentina y si todavía no tenés algo proyectado, ¿quién te dice que te podemos disparar una buena idea para que vayas armando tu viaje en familia? Bueno, para hablar de esto hablamos con los que saben y estamos en comunicación con Gustavo Sosa. Él es director de turismo del Partido de la Costa, pero Chiche Sosa para todos los que lo conocen, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Chiche, por atendernos. Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Clara Liz. Un gusto, un placer poder, si me permitís, enrostrarles que yo estoy en la playa.
Está bueno. Porque no, me encanta.
Nosotros casi todos los fines de semana del año los invitamos a ustedes que estén en la ciudad. Los fines de semana, tampoco todos los días.
Ah, no, me imagino. No, no hay mucho para embá, por lo menos siempre pasa, ¿viste? El que está en un lado quiere estar en el otro.
Allá, así que la verdad que extraño muy poco, sí, cada tanto un poco se extraña, pero la verdad que la calidad de vida de poder vivir junto al mar, más allá de la broma y que hace calor y que ya estamos casi en verano,
sí.
También está bueno caminar una tarde de otoño, una mañana de invierno, ¿no? Por la playa. No, claro. Realmente, o los bosques, o cada uno de los paisajes que tiene el Partido de la Costa, que poca gente sabe que es en realidad el Partido de la Costa, ¿no? Todos conocen la costa, todos han venido seguramente, y en el imaginario popular, está en la memoria emotiva de casi todos, que vieron por primera vez el mar, seguramente o en Mar de Ajó, en Santa Teresita, en San Bernardo, en San Clemente, en Mar del Tuyú, cada una. Pero bueno, geográficamente todos nos ubican, pero nadie sabe que el Partido de la Costa es un municipio que tiene 97 kilómetros de playa, ¿no? Con 14 localidades. Vos sabés que es el distrito de la provincia de Buenos Aires con más localidades, ¿no? No hay un municipio que tenga 14 localidades como nosotros. ¿No? La verdad que es realmente una extensión muy grande, lo cual tiene a veces a nivel de gestión sus dificultades, pero realmente para lo que tiene que ver con el turismo somos dueños, digamos, de un corredor turístico prácticamente, porque vos podés recorrer 14, reitero, ¿no? Y arrancás en San Clemente, llegás a Mar de Ajó y estás como si hubieras salido del Congreso y llegado a Luján. ¿Viste? Estás ahí.
¿En cantidad de tiempo, más o menos, y de kilómetros?
No, no, cantidad de kilómetros, cantidad de kilómetros. Tiempo, nada. O sea, nosotros, mira, vos sabés que yo soy comunicador también, y lo primero que hicimos en la gestión allá cuando comenzamos fue justamente sacar la palabra kilómetros. Vos le decís a alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires o que vive en alguna ciudad de Mar de Ajó o de San Bernardo, para ir al Mundo Marino tenés 45 kilómetros, y la persona se imagina si para hacer 5 kilómetros en una ciudad tardás una hora. Imagínate, nosotros acá hablamos de tiempo, porque
está bien la comparación, trayecto, claro,
de 45 kilómetros en auto, y son 25 minutos, 20 minutos.
Claro, no se compara, y además es por ruta. Y en el Partido de la Costa, bueno, quiero adentrarme en algunos temas, porque siempre pensando no solamente en los que sí conocemos varios de estos lugares y de estas playas que vos nos estás contando que conforman los kilómetros de playas del Partido de la Costa, hay algo que no todo el mundo sabe, y esto te lo digo por haber charlado con personas de distintos lugares, y no todos saben, primordialmente gente que vive en alguna de las provincias, que es la mayor cantidad de público que tiene en este momento y en esta franja horaria Radio Nacional, algunos de las provincias que tal vez no conocen nada del Partido de la Costa aquí en la provincia de Buenos Aires, que hay lugares que tienen bosque. Vos lo dijiste al comienzo de la entrevista. Y quiero que me cuentes un poco acerca de eso, porque de verdad que los paisajes se van moviendo. No solamente es una cuestión de mar, de olas, de cielo, de médanos espectaculares, de un cielo que cambia ni siquiera diariamente, sino a cada hora y en todo momento del año, sino que también esto que da el bosque, que es una característica muy particular y donde se fusiona una naturaleza que uno no se la espera en la costa argentina, pero está.
Sí, exactamente, querida Liz. Mira, el Partido de la Costa, voy a hablar de lo que me voy a preguntar y después te voy a hacer una visión ampliada de los paisajes.
Sí.
Nosotros, cuando no existía el turismo, esto eran los fondos de las estancias, las estancias de Madariaga, de Lavalle, que después en 1978, por una ley, se divide y se conforma en el Partido de la Costa, Partido de Pinamar, Partido de Villa Gesell. El Partido de la Costa era los fondos de las estancias de los ingleses que vivían en Lavalle, estancias que después compraron los Leluar, la famosa familia Leluar, la familia Ramos Mejía, y ellos empezaron a utilizar las playas. Cuando se empieza a lotear, quienes empezaron a armar estas localidades, tenían que luchar contra los médanos vivos, ¿no?
Claro.
El viento, la arena, el sol. Entonces, se fijaban con árboles y vegetación. Así que se armaron unos pinares que realmente arrancaron con pinares. Después hay acacias, hay álamos, hay una variedad de árboles realmente muy intenso.
Y es muy llamativo, porque uno cuando conoce ese lugar, uno espera, suponente, digo, para quienes no conozcan aquí la costa, ¿no? Y siempre pensando en este público que te contaba, llegan, piensan que van a ver mar en algunos lugares con médano y un paisaje sumamente amplio, y de repente se encuentran con estas especies de árboles, y uno no se puede explicar cómo lograron eso en la arena.
No, realmente maravilloso, y también te permite tener un bosque con médanos, con diferentes tipos de geografía.
Sí.
Que realmente son muy, muy importantes. Algunas localidades como Costa del Este, como Aguas Verdes, como La Lucila del Mar, han sabido mantener, inclusive hay muchas ordenanzas que respetan el árbol más que la propiedad privada. ¿En qué sentido te digo esto? Hay gente que no ha podido, que ha construido las casas con árboles adentro.
Claro, le han prohibido cortar esos árboles, porque de verdad que son y son muy añosos varios de ellos.
Exacto, exacto. Y hay que proteger, porque la verdad que la sombra acá es realmente muy importante y se respeta mucho el medio ambiente. Por eso te doy un nombre, hay tres localidades en la cual vas a encontrar, y que justamente, vos hablabas de la provincia al principio, son las más elegidas por ejemplo, los rosarinos los santafesinos, ¿no? Y los tucumanos, los salteños, eligen mucho más esas localidades que tienen bosque. No sé por qué, pero bueno, evidentemente...
Interesante. Esas estadísticas, Chiche, se conforman cuando uno va llegando en los peajes solo en temporada o lo hacen durante todo el año. A mí me parece sumamente importante estas cuestiones turísticas en estos lugares. ¿Cómo se realizan?
Nosotros tenemos un instituto estadístico que pertenece a la Universidad Frontera Argentina, con la cual tenemos un convenio y con la cual venimos trabajando, que hacemos encuestas de satisfacción, pero aparte hacemos un relevamiento que es todo el año, obviamente que el esfuerzo más grande es durante el verano. Nosotros tenemos los perfiles divididos por personas de visitantes de verano, visitantes de fines de semana de todo el año.
Claro.
Y obviamente el de la provincia nos visita más durante el verano porque las estadías son más largas, ¿no? Una escapada de fin de semana generalmente son entre 300 y 400 kilómetros de distancia. Por eso ahí, digamos que el principal usuario, turista mejor dicho, es de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, que es otro gran centro emisor para nosotros, aunque la gente le parezca mentira, el marplatense se hace una escapada a nuestro mar.
Bueno, porque es muy distinto, sí, y es cierto, sí, está bien la descripción que haces, es muy diferente. Este Mar del Plata tiene un ofrecimiento turístico y visual que es que tiene una gran identidad, ¿no? Como lugar de la costa, pero es cierto que es muy diferente a los lugares, a las playas del Partido de la Costa, así que es sumamente...
Y no deja de ser una ciudad, y la gente en esta época... que esto a nosotros nos beneficia mucho, los destinos turísticos. Nosotros somos un destino que productivamente nuestro motor económico es el turismo, por eso la comunidad vive en torno a eso, al servicio, a la buena atención, a ser grandes anfitriones, eso también es un distintivo. Respecto a otras ciudades como Necochea, como Mar del Plata, donde la industria puede ser la pesquera, la agrícola, la minera, entonces hay diversidad, digamos, de factores. El nuestro es únicamente ese, ¿no? La superpoblación también hace de que la vida requiera hoy, hoy no es lo mismo que hace 50 años atrás, el estrés, las cuestiones vinculadas a la saturación que provoca la contaminación visual, la contaminación auditiva, la vida cotidiana, hoy las vacaciones no es un lujo, no es un placer, es una necesidad
mental, y es algo que, ¿no?, cada argentino y cada trabajador sin duda lo merece como cierre.
Es un derecho
completamente.
Justamente nosotros revalorizamos y por eso justamente pensando en el verano estamos trabajando fuertemente en algunas acciones vinculadas a hacerle más fácil las vacaciones en cuanto al económico, con promociones, con tarifas realmente accesibles y permeables. Nosotros llamamos tener precios razonables, precios responsables, y generalmente, y que siempre la mayoría de todos estos, digo la mayoría porque uno hace convenios con la Asociación de Martilleros, ¿no? Que involucra a todos las inmobiliarias del Partido de la Costa.
Me parece destacado, Chiche. Lo que estás diciendo es muy destacado porque recordemos también que en momentos donde la economía argentina que tiene un historial de altibajos a lo largo de toda la historia del país, es cierto que en muchos momentos sucedía que la gente, por los valores que se cobraban en alquileres en la costa, en Buenos Aires y en el turismo argentino, en su momento por el cambio, muchas familias optaban, y lo debes recordar vos también, y había mucho turismo en Brasil, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lugares espectaculares. Entonces lo que decís es muy importante, porque creo que está bueno que todos tengan una ganancia, los que quieren vacacionar y los que tienen sus comercios y los que tienen sus negocios, y que no sea la temporada lo que les salve todo el año, sino que pueda haber realmente un intercambio de todas las partes donde todos podamos hacer un esfuerzo, sin duda, como para que sea más equitativo. Es muy importante lo que estabas diciendo, Chiche, y la verdad que me pone contenta estos convenios y las promociones que ustedes están ofreciendo, porque queremos que la gente desde ya elija nuestro país, pero que no haya abusos a partir de ello, que se le permita a toda la familia acceder. Está buenísimo todo lo que nos contaste, Chiche, te lo agradecemos mucho. ¿Vos dónde estás establecido, más allá de ser el director de turismo?
La Secretaría de Turismo funciona en Costa del Este, es una localidad de estas boscosas que con pinares, con playa, con mar, obviamente, un lugar realmente muy, muy, muy lindo. Está geográficamente ubicada más o menos al centro del partido de la costa. Imagínate, yo vivo en Mar de Ajó, tengo 20 kilómetros.
Está cerquita.
Y para llegar a las 10 de la mañana acá salgo de mi casa a 10 menos cuarto.
Ay, me muero, buenísimo.
20 kilómetros por ruta es realmente nada. Así que las distancias de acá, vuelvo a retirar, las marcamos en tiempo.
Claro,
así que bueno, yo los invito entonces y aprovecho el espacio que nos brindás para que la gente que no pensó en las vacaciones todavía ingrese a www.lacosta.gov de gobierno con belarga.ar o que se baje la aplicación Viví la Costa.
Bien.
¿No? De cualquier App Store, donde aparte de encontrar mapas, referencias, negocios habilitados, toda una cuestión, se van a encontrar por ahí más durante el verano la gran cantidad de agenda que tenemos gratuita: recitales, exposiciones, muestras, actividades deportivas, maratones, bicicleteadas, salidas, un montón de actividades totalmente gratuitas, justamente para darle ese plus, ese valor agregado, ¿no?, al turista, que sabemos que si uno quiere salir con su grupo familiar a ver una obra de teatro y salir a cenar, y estamos hablando de miles de pesos, acá solo van a tener que pensar en la salida a cenar, porque el espectáculo se lo podemos brindar totalmente gratis nosotros en muchas de las localidades, y bueno, todas georreferenciadas, realmente la van a ver muy, 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 muy creativa, muy, muy simple de manejar y todo al alcance de la mano. Así que nada,
buenísimo,
esperamos que nos visiten, esperamos que disfruten el Partido de la Costa este verano, porque realmente, como decíamos al principio, esto las vacaciones son una necesidad y un derecho que
completamente
los trabajadores deben tener. Muchas veces quienes nos gobiernan o quienes están al frente de algunas decisiones piensan que las vacaciones son placer, pero para que alguien siente ese placer, hay mucha gente trabajando, hay mucho esfuerzo, hay una gran cantidad de,
claro,
de estructura y infraestructura de inversión puesta al servicio de eso, y eso a nosotros en la costa nos representa una, si fuéramos un municipio agrícola, sería nuestra cosecha, ¿no? Entonces hay muchísima gente trabajando y dependiendo de estas situaciones, y que justamente, obviamente, estamos trabajando todo el año para esperarlos, para recibirlos y hacerles pasar unas buenas vacaciones, que es lo que nos merecemos.
Bueno, Chiche, clarísimo el mensaje que nos has dejado, te lo agradecemos mucho. Visitaremos, por supuesto, el Partido de la Costa. La intención es que nuestra audiencia conozca la Argentina, se animen a recorrer los lugares y, por supuesto, que haya un intercambio en cada uno de los rincones de nuestro país, que es tan hermoso, para que podamos y todos tengamos la posibilidad y este derecho que decís vos de conocerlo y de vivir nuestras vacaciones en armonía y en familia. Gracias por esta comunicación en nombre de todo el equipo de Travesía Nacional. Te mandamos un abrazo, Chiche.
Un abrazo para vos, Gael, y los esperamos.
¿Cómo
los esperamos
no? Por acá. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Chiche Sosa, director de turismo del Partido de la Costa, que nos invitaba, si todavía no lo tenés planificado, a acercarte y conocer alguno de estos hermosos lugares. Y además ten en cuenta que también tenés la aplicación para enterarte de todas las actividades. Viví la Costa, te la bajas en tu smartphone.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado
de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde.
La pregunta es:
la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar
habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada,
por lo que no
la pregunta es:
¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
Conspiran en mi propia cara, con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo
con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar.
¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Día Nacional. Argentina en la radio de todos.
A través del 1165840870, vos nos estás escribiendo, como lo hizo Ricardo, que nos escribe desde Chaco. Muchas gracias, Ricardo. Aquí en Chaco, mucho calor. Esperamos el fin de año nos deje algún descanso, pero no tenemos esperanzas. Gracias por acompañarnos todos los sábados. Bueno, gracias a vos, Ricardo, por contactarte con nosotros y a todos los que nos escriben en el 1165840870. En un ratito vamos a leer más mensajes. ¿Saben por qué? Porque tengo ganas de darle paso al informe gastronómico que nos trae Carolina Valverde. Ella es nuestra colega de aquí de LRA1, de Radio Nacional Buenos Aires, y nos va a llevar a un viaje a Tucumán. Te lo anticipé hace un ratito. En este caso, para saborear, uy, qué cosa rica, escucha, los quesos de Tafí del Valle, el primer queso típico de la Argentina. La edición de este informe, y se la agradecemos mucho, es de Marisa Santillán.
Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí.
Hoy nos vamos a ir al Jardín de la República para hablar de los quesos tucumanos. El queso de Tafí del Valle se destaca tanto por su historia como por su producción. ¿Y por qué te digo esto? Porque el queso de Tafí del Valle fue el primer queso típico de origen de la Argentina. Esta temprana tradición quesera surgió asociada a las misiones jesuíticas que en ese momento estaban en el lugar. René Delgado, uno de los maestros queseros de la zona de Tafí del Valle, cuenta cómo esta tradición quesera se viene desarrollando en su familia familia por generaciones.
Surgió una idea de trabajar en esto porque, digamos, más allá de que mi tatarabuela nos enseñó, queríamos seguir sosteniendo esto y buscar una salida laboral más a partir de la que tenía, porque yo soy un changuero, trabajo así, le decimos artesanal, porque se hace todo manualmente. 100% de los quesos que hay aquí en Tafí, excepto la fábrica, llevan conservantes. Lo nuestro no lleva conservantes. Un queso natural, que no lleva ninguna química, conservante para que dure más tiempo, nada. Es una cosa natural que transmitían de nuestros tatarabuelos. Son sabiduría muy ancestral. Entonces, seguimos sosteniendo esa línea.
El proceso completamente artesanal por el cual se llega al queso es mucho más largo de lo que uno se pueda llegar a imaginar. René narra con precisión cada uno de los pasos en la fabricación del queso, desde la ordeña del ganado de la familia hasta que el producto queda listo para su consumo.
Y nosotros, el proceso nuestro es retirar el ternero todas las tardes, al otro día ordeñar, pasarla por un mantel o trapo para colar por el tema de que siempre cae en pelo. Después de eso, bajar con una tercera parte del estómago del animal, que vendría a ser tipo chacinado, que nosotros lo hacemos secar en sal. Entonces, eso del secado en sal tiene que estar de un año para arriba, es para usarlo recién. Y cuajar con eso, dejar una hora y media, dos, también más, depende del tiempo que uno tenga o cómo esté trabajando uno. Después mezclar eso y le echa el suero, se deja hora y media, dos, y de ahí se vuelve a mezclar, se vuelve a sentar a mano y se deja en una bolsa de lienzo, que para que se escurra. Todo el suero que pueda sacarse, se lo sacan de meter en los moldes. Y se lo hace mayormente tarde-noche hasta el otro día a las 6:30, 7 de la mañana. Y algunos lo consumen fresco, otros no. La mayoría les gusta que a los 15, 20 días más se airea para que se seque la cáscara.
El queso es un producto fundamental de la dieta, no solamente de los tafecinos, sino de los tucumanos en general. ¿Cómo se consume y todas las bondades que este producto aporta en la alimentación cotidiana lo manifiesta el quesero Delgado?
Sí, porque es un alimento no transgénico, así que luego lo tratamos de consumir muchos chicos. Y nosotros así nomás, cortar rodaja para picar que sirve con una tazadita de mate o de algún té, alguna cosa, y nada más. Siempre lo vendo a la gente que es nativa de aquí, y uno que otro que viene, que se haya ido de aquí por cuestión laboral y vuelve y bueno, te lo compra, porque conoce qué calidad es lo que se hace aquí en Tafí. Todo manteniendo tanto lo que venimos haciendo de largos años y pues saber la garantía que es para el consumir, qué sanidad, qué sabor tiene, cómo son los sabores únicos que hay aquí en el valle. Es como en todos lados. En todos lados, Julano tal sabe hacer una empanada y esa es la empanada más rica del lugar.
En Tafí del Valle también se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Queso, con la intención de preservar este quehacer quesero como patrimonio cultural de la región, y donde todos los años se elige el mejor queso, de acuerdo a sus diferentes cualidades, como ser aroma, textura y presentación.
Para las decimos mis ansias locas de estar allí.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Ahora vamos a escuchar a Hija de Tigre. Esta es una banda feminista que se creó allá por el año 2011 con su tema Nieve Marina.
Suben a flotar. No quiero
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Bueno, parte de este último viaje de 2019 va a ser en una de nuestras provincias preferidas, y esto es gracias a nuestros colegas de LRA 21 de Radio Nacional Santiago del Estero. Hoy vamos a conocer la comunidad de Santa María del departamento capital de esta provincia.
Hola Clara, en esta oportunidad vamos a hablar de la comunidad de Santa María del departamento capital de Santiago del Estero, que vive un momento especial. Desde hace varios meses, la hermosa capilla de Lourdes, ubicada a la vera de la Ruta Nacional número 9, es refaccionada para convertirse en el santuario que algún día fue, tras su construcción en 1934. La historia de la capilla de Lourdes en Santa María es atrapante. Los pobladores del lugar recuerdan que la obra fue posible gracias a un francés llamado Octavio Latapié, quien vivió en Santiago y en el año 1934 tuvo la iniciativa de construir el templo. Para llevar adelante su proyecto, Latapié se contactó con Remo Staffolani, un reconocido arquitecto de la época que trabajó en cada uno de los detalles del imponente templo. Para entender la historia de Nuestra Señora de Lourdes, es importante regresar al año 1858. Según los relatos, la Virgen María sorprendió a Bernardita Subirús, una niña de 14 años que había llegado junto a una hermana y una amiga a orillas del río Gave, en Lourdes, Francia, para recoger leña. Por su problema de asma, Bernardita no podía cruzar el río, por lo que quedó en la orilla mientras su hermana y su amiga cruzaron para juntar leña. Mientras esperaba a sus compañeras, a Bernardita se le apareció una mujer con un vestido y un velo blanco. Era la Virgen María con quien se puso a rezar el rosario. El primer milagro de Nuestra Señora de Lourdes se produjo el 1 de marzo de 1858, cuando una mujer llamada Catalina Latapié introdujo su brazo dislocado en el agua de la gruta. De inmediato, el brazo y la mano recuperaron la movilidad. En homenaje a la Virgen María, precisamente, aquí en Santiago del Estero se construyó esta hermosa capilla que ahora se busca restaurar. Esto dijo al respecto el párroco Mario Ramón Tenti.
Es muy importante para nuestra Iglesia Católica porque este va a ser el primer santuario para los enfermos, tal como acontece en Lourdes, Francia, que es el santuario católico más visitado del mundo. Esta capilla está incorporada al circuito del Camino Real. Si bien no está por el Camino Real, está sobre Ruta 9, pero es un circuito que nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría de Turismo para llevar los turistas por el Camino Real y salir por Ruta 9 visitando el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Así que bueno, muy contento por, como te digo, porque va a ser un lugar para el recogimiento, la oración, pedir por los enfermos, y también muy feliz por la comunidad de Santa María, que hace muchísimos años que están esperando este regalo y esta bendición enorme para todos,
¿no? Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Momento de subir el volumen, como te decimos siempre, ahora con Cerati Melero, Vuelta por el Universo.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Nos gusta mucho el agua, ¿viste? En Travesía Nacional, el agua. Hacemos muchas notas que tienen que ver con lugares que tienen agua, con paisajes que tienen agua. Pero hay un momento que es muy, muy acuático en Travesía Nacional y tiene que ver con la visita de Adrián Dionisio, que él es instructor de buceo de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA. Adrián nos visita todos los sábados y ustedes pueden escribirle, ¿eh? Les agradecemos a todos los que se contactan a través del 11-6584-0870. Mira, acá tengo dos mensajes de amor para vos, Adrián, que ahora te vamos a saludar. Aquí nos saluda Susana desde Junín de los Andes y dice: estoy muy expectante para las historias del fondo del mar todos los sábados. Qué bien. Bueno, Susana, no solamente estos mensajes de amor, también recibimos preguntas que Adrián, sabes que siempre contesta desde algún lugar, ¿eh? También los saludamos a Juan Carlos, a Omar, a César. Ellos también están siempre atentos a Travesía Nacional desde San Juan, desde Formosa, desde Catamarca y desde San Martín de los Andes. Distintos lugares del país que nos escriben. No los vamos a nombrar a todos, pero sí les vamos a agradecer siempre, por supuesto, el intercambio y la comunicación. Y ahora sí lo recibimos. Gracias, Adrián Dionisio, entonces, con alguna historia que nos traes hoy del fondo del mar. Bienvenido, como siempre.
Hola, Clara. Acá seguimos en el Vida a Bordo en Egipto desde el Mar Rojo y vamos a contar otra historia sorprendente como la de la semana pasada, un poco más divertida.
Bien.
De lo que estamos haciendo acá en el fondo de este mar increíble.
Así que estás en Egipto hoy.
Estoy en Egipto. Ahora estamos posicionados en otro lugar y viene la historia para que la gente conozca un poquito acerca del fondo del mar y las pequeñas particularidades que tenemos de la vida aquí.
A ver de qué se trata, contanos.
Hoy vamos a hablar, señores de pie, porque ¿saben dónde nació Nemo?
No, no me digas que me vas a contar eso porque me pongo de pie en serio, pero no se me va a escuchar en el micrófono. ¿Dónde nació?
En el Mar Rojo. Nemo nació en el Índico y en el Mar Rojo. Tenemos Nemos en el Mar Rojo, señores, de pie, porque Doris y Nemo están hoy presentes en Travesía Nacional.
Ay, los quiero mucho, Nemo y Doris. Si me están escuchando, estoy en resonancia. ¡Qué lindo! Mirá, vos no lo sabías, en el Mar Rojo, contanos.
Claro, porque si vos vas al Caribe, para que la audiencia conozca, no encontrás Nemos. Claro. No encontrás lo que el nombre, no científico, pero el nombre que se lo conoce en inglés es clownfish o pez payaso.
Sí,
Nemo es un pez payaso.
Sí.
Y no hay pez payaso en el mar Caribe. No existe. En América no tenemos pez payaso.
Ajá.
Sí lo tenemos en el Índico y, taratatá, en el Mar Rojo vemos a esta especie espectacular. Pero vamos a contar una pequeña particularidad, que es la historia de hoy desde el fondo del mar, que Nemo siempre vive en una anémona especial que todos los chicos, y se lo voy a dedicar a Ari y a Dan, a mis hijos, porque les encanta ver a Nemo, y cada vez que lo ven, él me dice: ¿y papá, y viste Nemo? No, no vi Nemo. Y ahora le puedo decir: vi Nemo.
No, hoy no, no, yo cuando vengas te voy a dar un abrazo porque vos estuviste cerca de Nemo.
Sí, total.
Me encanta.
Y estamos contando un poquito de que estos peces viven en una anémona muy particular, que ellos tienen en su piel, por decirlo en lenguaje cotidiano, tienen una cobertura que hace que la defensa de esta anémona, que casi toda la vida, el coral, que es un animal, tenga una defensa tipo ácida o tenga algún tipo de defensa, como no se mueven, tienen que tratar de que no se los coman. Estos clownfish o pez payaso tienen en su piel una cobertura que les permite vivir adentro de estas anémonas, que se las ve como flameando, como palitos transparentes amarillentos, y viven justamente mirando al océano como un balcón espectacular a la vida.
¿Y el tamaño?
Encontré a papá, encontré a mamá y encontré a dos nemitos.
Ah.
Y ellos salían, se asomaban, miraban asustados de que el buzo, igual que la película. Eso es lo que me hace acordar a muchos de los dibujitos animados, que no es ahora la historia, pero realmente cómo han estudiado la vida de los peces, en este caso, para llevarlo a una película, porque era estar literalmente metidos en la película viendo cómo ellos se defienden, y Papá Nemo sale a atacar, como son peces bastante violentos los nemos, para quien no lo conoce, el pez payaso es muy territorial.
Mirá.
Con lo cual sale a defender su espacio acuático para que no los ataquen a él y a su familia.
¿Y le
es muy violento.
¿Vos lo pudiste fotografiar, Adrián, o es un momento muy de esos que pasan muy rápido también?
No, lo podés fotografiar, filmar, podés hacer todo porque ellos están ahí. Lo que sí, cuando acercas la cámara le da un par de mordiscones porque no le gusta que le rompan su distancia prudencial.
Escúchame, Nemo tiene carácter. ¿Qué se piensan? ¿Que va a ser protagonista en una película de Hollywood así todo blandito? No, Nemo si está, está con, no, viene con carácter.
Claro, es chiquitito, chiquitito, pero con un orgullo importante.
Claro, tendrá su aleta feliz y todo, pero viste, acá viene, se te para de firme.
Estábamos buceando, y para que la audiencia conozca, y cerrando un poco la historia, estábamos buceando en lo que se llaman ERCs. Los ERCs son islas de arena que está lleno el Mar Rojo, sí, entre las cuales se dan corrientes bastante fuertes. Hay que bucear con un poco de expertise o el suficiente para tener una buena flotación, que también charlamos en otros encuentros sobre la flotabilidad y flotación de los buzos, y ahí podés encontrar con la corriente están estas anémonas que encuentran a Nemo a unos 12, 15 metros de profundidad con un mar que tiene una visibilidad increíble de 30, 40 metros.
Tremenda la visibilidad que nos contás. Qué hermosa historia. Se la dedicamos a tus hijos. Le mandamos un beso a toda tu familia porque vos estás allá en Egipto. Y sí, bueno, ahí está la historia. Papá vio a Nemo, ¿eh? Qué bueno. Papá, sí. Adrián vio a Nemo, chicos. Bueno, Adrián.
Papá vio a Nemo y pedían que trajera a Nemo, pero no. Hasta ahí llegó mi cariño. No podemos tocar a la vida marina. Siempre interacción pasiva y nunca agarramos nada del fondo del mar. Solo imágenes.
Nemo viene en imágenes, que lo pueden poner en un cuadrito de la primera vez que papá estuvo con Nemo. Me encantó, me encantó. Bueno, Adrián, no sé dónde estarás en nuestra próxima columna. Te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo con nosotros. Sabés que te queremos mucho y estos viajes fabulosos que vos los compartas le damos un enorme valor. La audiencia está encantada con estas historias del fondo del mar. Bueno. Cuando vamos llegando a las 2 de la tarde ya saben que llegan tus historias del fondo del mar. Y así seguiremos, ¿eh? Nadaremos, nadaremos, seguimos. Adrián.
Seguimos. Un saludo para toda la audiencia y para todo nuestro país desde las templadas aguas del Mar Rojo.
Escuchaste a nuestro amigo instructor de buceo de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA, Adrián Dionisio, que qué historia que te trajo hoy. Estuvo con Nemo. Bueno, estamos emocionados. Yo soy puro emoción, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Te lo tengo que decir de verdad. Soy pura emoción. Este es el último programa de Travesía Nacional. Esperamos reencontrarnos nuevamente el próximo sábado. Hicimos este programa con amor, con pasión, con profesionales de calidad que hacen este programa y eso nos pone muy contentos y esperemos que vos lo hayas disfrutado también, que todos estuvimos muy cómodos, ¿sabes? Durante este año. Y eso está bueno. Hemos formado un equipo humano muy, muy lindo y nos pone muy contentos. Esas cosas hacen bien, ¿viste? Porque la radio, cuando tiene los latidos de trabajadores, como por ejemplo Diego Rosato, que está ahí, levanta los pulgares, cuando tiene latidos como los de Charlie Zuboski, cuando tiene latidos del laburo de Santiago Pfeiffer, que cada sábado muy ordenadamente prepara este material que hemos compartido, eso de verdad, no tenemos dudas que llega a tus oídos y a tu corazón. En la conducción, quien les habla, Clara Liz. En la locución artística institucional, el lujo que tenemos, Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo sábado, ya en 2020, en 2020, como más te guste, a partir de las 13. Chau.
Thank you.